Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 30 de enero de 2017. Gracias a la técnica de Juanma Infante, un lunes más, hoy en un formato reducido debido al compromiso que tiene el Dial Onubense con los carnavales, que retransmiten en esta fase preliminar del concurso desde en directo desde el Gran Teatro de Huelva. Así que estaremos solamente media hora para que le dé tiempo a llegar Juanma a las instalaciones, al centro de Huelva. Hoy nos acompaña Papá Mora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, después de otra jornada estupenda de teórica o...
Sí,
práctica, ¿no?
Teórico y práctica. Ha sido un fin de semana inolvidable, muy completo, con entrenamiento, con clase teórica, con visita a una ganadería de las míticas que ha sido para mí de las que muchas que ya llevo vista en todo, por contenido, por trato, por duración y por mimo de los visitantes. Ha sido increíble.
¿Cuál de ellas?
La ganadería de Dolores Aguirre. Allí en el término municipal de Constantina, la dehesa es fría, que es un paraíso totalmente, una finca enorme, verde, muy bien preparada, muy bien cuidada y, en fin, enamorado salir de allí de la finca y de todo lo que allí vimos y disfrutamos.
Una de las corridas, digamos, siempre seria de Bilbao, ¿no? De las fijas.
Sí, es una ganadería de que siempre se ha caracterizado por ir a plazas de primera con toros de gran trapío. No olvidemos que se formó con toros de procedencia Atanasio y con un par de sementales de Conde de la Corte, y bueno, siempre sus toros se caracterizan por eso, ¿no? Por una gran presencia, muy morrillado, con
pero en tipo, ¿no? En tipado,
sí. Pitones y con volumen, ¿no? Y bueno, disfrutamos una barbaridad de la visita. Nos enseñaron, entre otras cosas, las corridas que tienen para esta temporada en plazas importantes, entre ellas la de Madrid. Vimos los toros muy, muy, muy de cerca, desde un remolque de los clásicos habituales, y nos acercaron los toros casi al alcance de la mano. Tuve la ocasión de verlo bastante rato. Y bueno, ya te digo, y luego el paraíso desde el punto de vista ecológico, que es aquella finca enorme, inmensa, con una cantidad de agua magnífica, tiene un pantano enorme dentro de la propia finca, el cortijo, bueno, increíble, no tengo palabras para describirlo, ¿no?
Entendido cero, este fin de semana ha sido de 10, en un reportaje de campo, hablando exactamente un señor que no es aficionado a los toros, pero es ingeniero agrónomo o lo que sea, y decía la importancia que significa el significado del toro bravo para la dehesa.
Bueno, en el caso de esta finca, por ejemplo, había por uno de los caminos asfaltado, todo dentro de la finca asfaltado que íbamos viendo, a un lado tenía ganado bravo y al otro lado tenía cerdo ibérico, que había no sé cuántos cientos o miles de cabezas de ganado. También vimos que tenían comederos de perdices salvajes, o sea que, como decimos siempre, del toro come muchísimos animales alrededor, ¿no? Y además es un enorme coto de caza también, tiene una zona de la finca dedicada a la caza, a las monterías, y tenía allí un salón donde estuvimos comiendo, un salón repleto de trofeos de muchísimas especies, ¿no?
Una explotación extensiva, no intensiva, que el toro necesita muchos metros, ¿no? Hay pocas cabezas de toro para las hectáreas que hay, y eso es...
Sí, conforman
un vergero, un paraíso, como tú dices.
Un día, en una de las visitas, en la ganadería de Partido de Resina, nos comentó el dueño que nos atendió, que calculaban ellos que el toro necesitaba un mínimo de 2 hectáreas por animal, o sea, 2 hectáreas por cabeza. Una hectárea es, para que nos hagamos una idea, como un campo de fútbol, son 10.000 metros cuadrados, 100%. Eso por cada animal, 2 hectáreas, o sea, 2 campos de fútbol por cada animal. Una ganadería como esta de Dolores Aguirre, que tenía, creo que eran 250 vacas, más casi otros tantos animales, entre entre Añojo, Herales, Utrero y demás, pues no sé, no me enteré de la cifra de extensión que dijo de la finca, pero era inmenso, no se perdía la vista, no alcanzaba a ver las lindes y bueno, pues ya te digo, salimos todos encantados.
Recomendamos a los oyentes, ¿no?, que puedan ver online Tendido Cero, porque el reportaje, digo, es magnífico, es con laude. Aparte de mi otro reportaje que hace controversia un poquito sobre el tema de Bogotá, ¿no?, de los anti, la agresividad.
Sí, ha habido todo un despliegue de medios de seguridad en vista de acontecimientos anteriores. El gobierno colombiano ha decidido esta vez tomar cartas en el asunto más en serio y hubo un despliegue de seguridad. De hecho, acabo de ver hace un rato que Pablo Hermoso de Mendoza incluso le brindó un toro a la Policía Nacional de Colombia, hizo salir al tercio a uno de los responsables de la policía que acordonaron los alrededores de la plaza para que los aficionados pudieran entrar con unas condiciones mínimas de seguridad, porque aquello podría haber terminado en batalla campal si no hubieran sido previsores, ¿no?
Son profesionales, están pagados, ¿no? Son personas muy jóvenes que no entiende uno por qué esa agresividad contra el que aficionado que pacíficamente acude a la plaza.
Yo creo que simplemente, aparte de que están pagados, financiados y bueno, se está poniendo de moda la cultura del odio, ¿no? Y de odiar y masacrar todo lo diferente, todo el que piensa diferente a ti. Pues,
además que es un sinsentido, porque si de verdad quieren cuidar al toro, la única forma ahora mismo que se mantenga el animal es seguir con la tauromaquia, porque en el momento en que se desaparezcan los festejos no tienes fin cuidar a un toro y desaparecería la especie.
No, pero aparte son gente que están cerradas a toda argumentación. Tú te intentas ponerte a explicarle y a darle argumentos de por qué sí hay que cuidar la fiesta de la tauromaquia y son incapaces de oírte siquiera y de intentar entender la postura, ¿no? Directamente lo que quieren es arrancarte la cabeza si pueden y bueno, y se van tan campantes, ¿no?
Y tú has visto in situ, digamos, lo que es el valor ecológico, el valor verde que tiene la tauromaquia y que quizá había que poner mucho más claro, ¿no? Lanzarlo más a todo el público en general.
Yo he hecho en falta, no solo en Colombia en este caso, como veníamos comentando de lo de la Santa María de Bogotá, sino en España incluido, ¿no? Y en eso también Francia nos gana, como en tantas cosas, ¿no? El hecho de llevar los valores de la tauromaquia, llevarlos a la escuela, lo que uno aprende de niño y aprende a amar desde niño y te lo enseñan bien, correctamente, con gente que entiende, que esté preparada y que conozca el tema y que te lo dé bien, es una riqueza enorme y de lo contrario estaremos perdiendo generaciones, como ya está ocurriendo en los tendidos, terminaremos por perder la tauromaquia. Ocurrirá lo que ocurrió en la plaza de Barcelona, que irá muriendo sola.
Sí, por el cambio generacional. Aquí yo sí recuerdo que en Andalucía hubo una especie de proyecto que se puso en marcha y estuvo un par de años, que era Cancelas Abiertas, en que los colegiales iban a diferentes de estas para verla in situ.
Por ejemplo,
y enseñaba la ganadería
y explicarles
el hábitat,
explicarles cómo vive el toro bravo, que la gente se centra solo en cómo muere, que hay veces que la muerte, bueno, pues sí, es verdad que es desagradable, a lo mejor, no sé, pues el matador no tiene el día, le pega tres bajonazos, el toro muere vomitando sangre o con 15 descabellos, aquello es un festival de sangre que no nos gusta a nadie, pero a veces, bueno, es un accidente de la lidia y como tal hay que verlo, pero habría que centrarse.
Pero es un mal menor y además que el objetivo de la lidia no es ese.
No se centran en 20 minutos de la muerte del toro, de la supuesta tortura que ellos alegan, en comparación a los 4 o 5 años que viven a cuerpo de rey, como no vive ningún otro animal de la creación. Y bueno, es un sinsentido todo.
Antes de continuar, vamos a dar paso a la sesión del musical, que tenía un paso de nuevo. Quería aclarar un poquito, rectificar, referir a mis palabras sobre el Festival de Lucena, que dije que estaba al borde del reglamento la última regla que se le dio por el chaval de por el batato. Efectivamente, no, es un decir, ¿no? Es una forma de hablar. Ni la empresa, ni la autoridad, ni el ganadero van a permitir que se lidie fuera del reglamento, ¿no? El reglamento de 2006 vigente en Andalucía puede poner que en un festejo mixto, un festival, se puede entrar como una vez cerrada en que se lidien macho, añojo o becerro de edad inferior a 2 años. Era una cosa clara, pero lo que queríamos decir que estaba muy en debrito de fuerza y de presencia.
Bueno, de hecho, al principio de salida el animal se cayó varias veces, aunque luego, como hemos comentado antes, el micrófono cerrado, luego aguantó bastante bien, incluso se fue un poquito más y dejó de caerse y aguantó la lidia con normalidad, ¿no?
Hay que decir muchas de estas cosas, igual que potenciamos cuando, por ejemplo, el premio de la Junta de Andalucía, la ganadería de sobra de Cortegana, que bueno, y el año anterior con la de concurso, que han sido dos festejos con una presencia impresionante, ¿no? Hay que decir muchas veces lo bueno y un poquito...
Claro, bueno, nosotros nuestra intención siempre es contar lo que vemos.
Y recoger el sentido del aficionado. Ya no solo son palabras que uno aprovecha, sino el sentido del aficionado antes o después del festejo es que le faltó un poquito, una pizquita de más...
El primer novillo, por ejemplo, también luego se vieron los otros tres que fueron con bastante más presencia. Incluso vi un novillo que fue el tercero, que me gustó una barbaridad, tanto la presentación como luego el juego que dio, ¿no? Y vimos a Manuel Suárez y disfrutar una barbaridad con él y formarle un lío.
Oye, por cierto, vamos, un gran reportaje que se hizo allí en Buena Información por parte de Paco Guerrero, referente a David y Miranda, que a doble página, el domingo, que es el día de los que más lectores tiene el periódico de Huelva, por el tema del furbo y demás, que hay más gente en casa, que es un día festivo. Y yo creo que ha tenido una repercusión muy buena, con una foto muy buena de Gilberto, con el torero y toda la cuadrilla en la playa. Yo creo que chapó también.
Sí, hombre, es importante que la tauromaquia se haga más visible también en los medios de comunicación, y como en este caso la prensa escrita, ¿no? Y especialmente eso, ¿no? Como tú dices, en el domingo, en un día de gran tirada y de mayor difusión. Y bueno, de agradecer, no he tenido la oportunidad todavía, lo voy a ver esta noche, el artículo y voy a recrearme en él.
Exactamente, yo creo que pasó de mano en mano en el que yo estuve el periódico y a mí es un acierto, ¿no? Que muchas veces se publican el viernes, que la gente, tú sabes que en Huelva se va mucho allá a la provincia y no se ve tanto, incluso, pero el domingo es un día que el periódico se llama mucha atención y es acertado la publicación de ese reportaje muy bueno, donde David de Miranda se muestra de verdad en la faceta esta con los medios, es extraordinario.
Sí, tiene cierto carisma, ¿no? Ya lo hemos visto en varias entrevistas, en varios actos públicos y demás, y resulta que, bueno, que aunque aparentemente puede ser un hombre que a primera vista pueda parecer tímido. Pero luego, sin embargo, tiene bastante soltura de esparpajo en el cara a cara, ¿no?
Con mucha madurez, que diría yo, con mucha madurez, igual que como torero, ¿no? Va madurando como persona también,
claro, en el manejo de estas situaciones, pero que desde el principio, la primera vez que yo tuve ocasión de verlo de cerca, eso demuestra que tiene tablas en este tema, ¿no?
Dentro de la actualidad taurina queremos resaltar un poquito la campaña de abono joven que ha hecho las ventas para menores de 25 años con una cuantía muy reducida de 100 euros para todo el abono de Madrid.
Pues es muy de agradecer, ¿no? Es una cosa que se venía reivindicando hace mucho tiempo, el tema de los precios, sobre todo para la gente joven, que en general suele tener menos poder adquisitivo. Y bueno, y si Simón Casa ha dado este paso, pues bueno...
Pero aparte del poder adquisitivo, es con orientación a tener nuevos aficionados, ¿no?
Facilitar el acceso, lógicamente, porque si después de que hay poca afición, cuando va uno a la taquilla resulta que te cuesta a lo mejor el presupuesto de tres meses sacarte un abono de toro, pues la verdad que te echa para atrás, ¿no?
Y otra noticia también bonita de buen aficionado que ha hecho Simón Casa es que ha confirmado que en Madrid, no, el Domingo de Ramos actúa Gómez del Pilar, por recomendación de Victorio Martín, al que le indultó un toro en la corrida total de Illescas, ¿no?
Sí, efectivamente hay un montón de toreros en el escalafón. Este es uno de ellos, de los que hemos visto en alguna ocasión torear con muchísimo gusto.
Yo le tenía perdido la pista. Yo lo vi de novillero en Sevilla y me gustó, no estuvo mal. Y Gómez del Pilar, mira, merece este hueco y es abrir carteles, lo que siempre denunciamos aquí.
De hecho, bueno, también en esa corrida de Illescas me comentó el amigo Juan Antonio Carbonell que estuvo picando en esa corrida, que eso, que lo había visto cumbre, ¿no? Que había estado bastante bien y en general toda la corrida. Incluso que hubo otro toro, el que picó él precisamente, que luego varios medios de comunicación dijeron que hubiera sido casi más de indulto que el toro indultado, ¿no? Que tuvo también un grandísimo comportamiento. No sé si fue incluso de vuelta al ruedo, no estoy seguro. Pero que, bueno, la corrida completa fue, pues eso, yo creo que una de las claves fue que los animales los seleccionó con mimo el ganadero, no es como otras veces que la corrida la elige el veedor, el matador y demás, a medias con la empresa, sino que que lo hizo todo Victorino y por eso...
Bueno, pero yo quería hacer hincapié, digo, en la inclusión de un torero modesto, que no está, digamos, en la parte alta del escalafón, hacerle hueco por méritos propios, por la meritocracia.
Pero, modesto en el sentido de que torea poco porque claro, ha tenido claro. pocas oportunidades, pero que cuando lo han puesto ha demostrado en varias ocasiones que es capaz de estar al mayor nivel, ¿no?
Y me encantan estas cosas. Por ejemplo, en los carteles que ahora más tienes ahí delante Falla, ahora vamos a dar un avance de cómo va lo de Falla, pero Olivenza es cerrado, es lo mismo de siempre.
Sí, Olivenza es el
hay muy pocas
el tipo de...
Yo esperaba que David de Miranda tuviera su sitio ahí y lamentablemente pues no lo han tenido en cuenta. Y yo creo que es un toro que lleva gente, un toro diferente y un toro joven, que hay que abrir a gente joven.
Sí, bueno, gente joven ahí, lo que pasa que en el caso de Olivenza en concreto hay un gran hándicap, en este caso para toreros de otra tierra, y es que Extremadura tiene una enorme cantera de toreros que ahora mismo están funcionando, jóvenes también, está Garrido y Ginés Marín, por ejemplo, los casos más flagrantes, que son torerazos, que son de la tierra, y que, bueno, pues lo normal es que entren, y entonces una feria que es cortita, que son tres o cuatro festejos, pues los puestos son los que son, y entonces es difícil dar inclusión a en este caso, a gente como David, también jóvenes despuntando y con proyección, pero bueno, entiendo que ese es el motivo por el que no haya podido entrar, ¿no?
Bueno, tenemos que dar también, ¿no?, que ya hay fechas para el ciclo de conferencias de la Peña La Visa de Triguero, que está en su 24ª edición, y serán los viernes del 10, 17 y 24 del mes próximo, o sea, ya mismo. Ya mismo estamos aquí en el primer viernes, todavía no se sabe el elenco de participantes. Se supone que la ganadería el último día y el Premio Nacional de Tauromaquia a la ganadería más destacada recaerá en Vitorino por la temporada tan grande que ha hecho con tres indultos, ¿no? Y una temporada triunfal, pero todavía no se sabe, ya se hará en público la semana que viene seguramente toda la programación de las dos charlas primeras con unas conferencias muy bonitas en el lugar de siempre, en el Centro Cívico Convento del Carmen. Lugar magnífico, con su parte de abajo y alta, que tiene capacidad para bastante aficionados, y donde luego siempre hay una pequeña copa de para todos los asistentes, donde se continúa la tertulia y que lo hace sumamente atractiva.
Bueno, eso a medida que se acerca la fecha, ¿no? Seguiremos recordando ya con los carteles más concretos de los asistentes, de los invitados y de las personas que vayan a participar, y iremos recordando la fecha y procuraremos estar allí, ¿no?
Cuantito salga la programación, hablaremos con su presidente, Juan Esteban, que esté con nosotros aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio, y diga el de primicia toda la programación. Como avance tienes tú también sobre el Tauro Gol, ¿no? El benéfico, que es en marzo este año.
Sí, efectivamente, se celebrará el 4 de marzo en el Club de Golf de Bellavista, como ya viene siendo, esta es la cuarta edición del torneo benéfico Pro Cáritas que organiza el amigo José Luis Arismendi. Y bueno, ya está publicando en las redes sociales vídeos de varios matadores de toros y gente del toro.
¿Esta Padilla?
Animando a participar en el torneo. Pues sí, Padilla, Pepe Moral. Ayer le envié yo vídeos de los hermanos Espartaco, Juan Antonio y Francisco José, y de Eduardo Dávila Miura también, allí en la visita de Dolores Aguirre. Y Roca Rey, creo que también, José Antonio Campuzano también participan. En fin, que el cartel es de lujo, y bueno, y aquí también ponemos nuestro granito de arena animando a todo el que quiera pasar un día de convivencia, o incluso a quien se atreva a darle a los palitos a jugar un partido de golf con figuras del toreo y pasar un magnífico día y aportando un poquito a Cáritas, ¿no?
Saltó también la noticia de un festejo, no, un festival también que lo lleva Diego Ventura en Manzanilla, la localidad onubense de Manzanilla, donde vuelve, ya no reaparece en España Andrés Romero, ¿no?
Sí, bueno, después de un periplo difícil por México, que bueno, ahora al final parece que ha encontrado un poco más el sitio, se acopla mejor con los caballos y demás, y ha tenido en Mérida un triunfo más importante, y bueno, ya vuelve con rodaje, ha probado lo que se decía antes, hacer las Américas, y bueno, vuelve a España y esperemos que sea una temporada de menos a más y que tenga suerte, que a ver si ahora, empezando ya por este festejo de Manzanilla, pueda despuntar esta temporada y hacerla creciente.
Yo sigo a la vuelta con la mía, ¿no? Con el del... me da pena, torean Diego Ventura, Andrés Romero, a mí me localiza el cartel. Bueno, y en la parte de toreo a pie, otro revelador, y la parte de toreo a pie, torea Calerito. Triunfador en las novedades de televisión de Canal Sur, pero vuelvo a incidir, ¿no? En que ha vino torero de Huelva, y que en buen momento me parece feo de que no actúen, ¿no?
Sí, pero lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Depende esta historia, pues como siempre, de quién organiza, de quién decide los carteles.
Ya.
Sabemos que en esto hay también muchos intereses de intercambio de cromos, de ponme a este, ponme al otro. Y bueno, pues en este caso es Diego Ventura, Andrés Romero y Mara Pimenta, que es una, supongo, una rejoneadora
portuguesa, ¿no?
Portuguesa y Calerito, ¿no?
En fin. El avance de Fallas, que está ultimada, todavía hay plazas vacantes, no está cerrado del todo. Y más o menos lo que yo he leído por encima, también otra vez más de lo mismo.
Sí, aquí tenemos un avance de los carteles de Fallas. El viernes 10 de marzo hay una vez cerrada con herales de Aida Giovanni para Miguel Senén Miguelito, de la Escuela de Valencia, Ramón Serrano, de la Escuela de Murcia, y Álvaro Pasalacua, de la Escuela de Málaga. El día 11 de marzo hay novillos de Fernando Peña para Jesús Chover, Andy Jones y Marcos Pérez. El domingo 12 de marzo son toros de Jandilla para Padilla, Sebastián Castella y José Garrido. El día 13 de marzo tenemos novillos del Parralejo para Cristian Climén, Leo Valadez y Diego Carretero. El martes 14, Fuente Imbro para Rafaelillo, Javier Jiménez y un puesto por designar todavía. El miércoles 15 de marzo tenemos toros del Currucén para Curro Díaz, Inés Marín y otro puesto pendiente de designar también. El 16 de marzo, jueves, toros de Victoriano del Río para Juan Bautista, David Mora y Paco Ureña. Y el viernes 17 de marzo, toros de Núñez del Cubillo para Fandi, Manzanares y Rocarrey. Y el 18, Juan Pedro para Enrique Ponce, Cayetano y Román. Y el 19, que es el día grande de la fiesta, matinal de rejones con toros del Capea para Andy Cartagena, Manuel Manzanares y Lea Vicens. Y por la tarde, toros de García Grande para Juli, Talavante y López Simón, que es uno de los dos carteles estrellas junto con el 16. Así. Mora y Ureña, para mí, Bautista, Mora y Ureña es uno de los mejores carteles de esta feria.
Ureña, que se está diciendo que tiene una encerrona en las ventas.
Sí.
Con varias ganaderías.
Parece ser que tiene intención de encerrarse con seis toros. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, pero a un aficionado amigo mío que dice que, bueno, que no ve a Ureña como para seis toros en Madrid, ¿no? Que por el último caso de encerrona similar le pasó a Talavante y le pasó factura porque la tarde transcurrió sin que ocurriera nada verdaderamente importante.
No, fue Fandiño, el último fue Fandiño, fue Talavante, Fandiño, fue anterior.
Bueno, Talavante, y bueno, que es una decisión, una apuesta muy muy fuerte, y que si sale mal, pues bueno, un torero que está en un momento muy bueno se le puede truncar la carrera, ¿no? A Fandiño, de hecho, le ha pasado factura, ha hecho una temporada muy mermada por ese hándicap.
La semana que viene comentaremos más en directo los carteles de Olivenza con nuestro amigo también Alejandro Martínez, que conoce muy bien el paño, y con la empresa, esperemos tenerlo nosotros en el micrófono. Y la gran corrida que se espera es el día de la corrida de la prensa, en que quieren anunciar a José Tomás su regreso a Madrid, después de mucho tiempo, y se está preparando un bombazo.
Hombre, ese el tema de José Tomás, como sabemos, es el deseado por todas las empresas, y en este caso Simón Casas, que también sabe que es una apuesta segura, es caballo ganador, tanto de éxito artístico como económico, pues lógicamente va a hacer todo lo posible por ponerlo. Seguramente ya han tenido varios contactos, no me cabe duda.
Sí, están esperando el sí nada más, por lo visto está la feria en stand-by, esperando a que dé, porque claro, el presupuesto puede variar si entra José Tomás o no entra.
Y solo falta, yo creo que estoy seguro que lo tienen todo hablado, que solo es cuestión de eso que llaman flecos en los contratos. Y que, no sé, lo mismo será cuestión de que de ver a quién van a poner por delante.
Y de voluntades, ¿no? Sí,
yo
espero que esta vez digan a José Tomás que sí, ¿no? Que se dé el paso adelante y...
Yo creo que se dan las condiciones, ¿no? José Tomás ya el año pasado ha hecho una temporada más larga que las que venía haciendo últimamente. Y bueno, yo creo que de que...
Sí, pero en plaza de segunda, que, no va a ruedos principales.
Que seguirá en esta línea, hombre, si Simón Casas sabe llevárselo al huerto, que yo creo que, bueno, que hay posibilidades. y ahí no es solo el empresario el que quiere acartelarlo, sino que José Tomás sabe y es consciente de que es una gran demanda de los aficionados de todo el mundo verlo por fin en una plaza de primerísimo nivel, de tan primerísimo nivel que es la primera del mundo, ¿no?
Así es. Bueno, vamos poniendo fin, vamos a poner a escuchar Paso Doble de Churrumbelía. ¿Quieres comentarnos algo sobre al respecto sobre el autor y la época?
Sí, el Paso Doble que he cogido es Churrumbelería, pero resulta que también el mismo autor, Emilio Cebrián, tiene otra grandísima obra de la música taurina, como es Ragón Falés, otro de los grandes clásicos de que otro día pondremos de la música taurina. Y entre otras marchas cofrades que también lo suelen tener en común, una de las obras cumbre para mí que sigue sonando ciento y pico de años después es Nuestro Padre Jesús, dedicada al Nazareno, el abuelo de Jaén, y que es un marchón increíble que sigue sonando todavía cada vez que hay cualquier imagen en la calle.
Pues música, maestro. Decía que también era de los preferidos de nuestro amigo Pedro Quintero, ¿no?
Sí, decía que este era uno de los pasodobles que más le gustaban, que sonaba bastante, de las veces que toreó recordaba él con qué especial cariño este pasodoble.
Bueno, pues aquí nuestro saludo a Pedro Quintero. Queremos decirnos que el aula taurina del Manolín Prieto tiene continuidad este año, está próxima a salir ya también la programación con varios eventos, a ver quién nos trae este año, que siempre es muy atractivo.
Pues me alegro, porque el programa viene siendo habitualmente atractivo. Yo estoy deseando.
El año pasado vino Pepe Luis, sí. Taco, el día de la cuadra de caballo.
Bueno, se nos ha olvidado comentar, perdona, ahora que has nombrado a Pepe Luis.
Reaparece
por un día en Illescas, Toledo, el día 11 de marzo.
Con Morante.
Y también hay otra reaparición, que es la del Fundi, que dijo que la pinzoniana que toreaba en palo era la última vez que toreaba, ya se iba a dedicar a temas festivales y demás. Pero así como hizo José Miguel Arroyo Joselito, ha elegido la plaza de Istres para hacer reaparición por un día.
No, lo de Fundi dice que como se ve bien puede hacer temporada.
Bueno.
En fin. Bueno, señor, pues hasta aquí hemos llegado hoy en este mini paseillo. Y muchísimas gracias, Papá Mora, como siempre, fenomenal. Juanma, lo mismo digo. Y nos vamos ya para el Gran Teatro, ¿no? Para escuchar los carnavales de Huelva. Venga, hasta la semana que viene, señores.
Buenas tardes.
Un placer. Muy buenas tardes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!